Continuamos con el mundo del derecho. Ahora, los próximos minutos los vamos a dedicar a las influencias italianas en la codificación penal española. Para ello contamos con la profesora de Historia del Derecho Español, María Dolores Sánchez. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Antes de entrar en estas influencias penalistas italianas en la codificación penal, me gustaría que nos explicara cuál es el contexto tanto político, jurídico y social que existía en Europa que motiva la transformación del derecho a principios del siglo XIX.
Cronológicamente tenemos que situarnos en una etapa muy concreta y en una serie de acontecimientos históricos que van a repercutir en una forma especial de concebir la sociedad y también van a alentar una serie de transformaciones precisamente por esa propia concepción. Me refiero fundamentalmente al fenómeno de la Revolución Francesa, que viene enlazado con todo un movimiento de reconocimiento de derechos humanos y que evidentemente va a repercutir en la valoración que se vaya a tener de las repercusiones de esos derechos humanos y el modo de plasmarlos jurídicamente en textos legales. Hay que tener en cuenta que hay una serie de transformaciones que se van produciendo ya desde mediados del siglo XVIII, que consisten en precisamente en toda esa ideología que parte del movimiento ilustrado en toda Europa y también en España, que trata de humanizar un poco más el derecho. En ese sentido, y a nivel ciencia, va a ser esencial la creación de un derecho que va a tener una aspiración pues mucho más liberal, que va a centrarse en el individuo, va a centrarse en la persona, va a valorar una serie de bienes especiales vinculados con la persona y que van a tener una base científica que va a cristalizar en lo que se llama el racionalismo. El racionalismo será pues la vía que va a revolucionar todas las ciencias y, por supuesto, el derecho no va a ser menos. Es en Francia, además, donde se gestan las primeras manifestaciones del racionalismo jurídico y en su plasmación en lo que son los textos legales, la concreción más específica es el llamado positivismo jurídico. Es decir, tratar de transformar todos los preceptos en normas, en textos legales. Es decir, se trata de que solamente sea derecho lo que aparezca fijado en una ley, en una norma jurídica, y que todo lo que no esté en unos determinados cuerpos legales que van a recibir el nombre de códigos no pueda tener la consideración de derecho. Fruto de esta mentalidad aparecerá, se desarrollará por toda Europa el ideal codificador. Los precedentes se dan precisamente en Francia, en el Código Napoleónico, el Código Civil Napoleónico de 1804, aunque muy pronto se extenderá por toda Europa un movimiento de reacción, de sumarse a esta nueva tendencia de creación de códigos, Prusia, Austria, llegando incluso a Alemania, aunque en Alemania es bastante contestado, pero esa es pues otra cuestión. Sería precisamente hablar de la Escuela Histórica del Derecho, que no es el tema del que vamos a tratar nosotros aquí. Este modelo francés, que surge sobre todo para el derecho civil, va a ser tenido en cuenta en España, pero sin olvidar otras líneas de influencia. Y en el caso específico del derecho penal, la orientación que se va a tener más en cuenta van a ser precisamente las ideologías que, en torno a finales del siglo XVIII, se empiezan a gestar en Italia en torno a la concepción del delito y la concepción de la pena.
¿Y cuál es el elemento entonces determinante de esa transformación jurídica en el derecho penal?
Bueno, sin lugar a dudas, se trata de la publicación de una obra, la obra Dei Delitti e delle Pene, de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, que se realiza en 1740, y bueno, pues que produce pues una auténtica revolución ideológica en cuanto al contenido de sus principios. No es que fuera una obra magnífica en cuanto a talante jurídico, pero lo cierto es que es la que con un carácter más claro presenta la necesidad de reformar las ideologías, los principios básicos que habían venido sustentando fundamentalmente la legislación penal y la legislación procesal penal. porque Beccaria lanza pues la premisa fundamental de que pues no puede existir ni delito ni pena si no está escrito, si no está plasmada en una norma jurídica. Pero además, según Beccaria, la pena tiene que tener carácter preventivo, es decir, se trata fundamentalmente de evitar la realización de un mal para la sociedad, y además pues que tenga un cierto carácter represivo, es decir, que sirva también para como forma de señalación de las consecuencias que una acción de ese tipo va a tener para evitar que se puedan seguir cometiendo delitos continuamente. Beccaria en España fue ampliamente seguido, aunque pues por una serie de circunstancias, sobre todo políticas, la recepción de su pensamiento fue bastante tardía. Aunque no así podamos considerar que no tuvo sus frutos, y si no, pues ahí tenemos los supuestos de Jovellanos, Menéndez Valdés, Lardezábal, por hablar de algunos. A Beccaria siguió Caetano Filangieri, que publicó una obra titulada Ciencia de la Legislazione, que también encabezó el movimiento de ilustración crítica en Italia, que fue recibida también en España, pero que contó con numerosos problemas. De hecho, incluso fue situada entre los libros prohibidos por la Inquisición, lo cual ya nos da un poco idea de la serie de cortapisas que se ponían a la nueva ideología que venía procedente de Italia, ¿no? Pero aún así, el pensamiento de Filangieri, pues hasta tradicionalmente se ha admitido que tiene una gran influencia en textos penales españoles, como incluso el propio Código Penal de 1822. Se considera que Beccaria y Filangieri son los creadores de la llamada escuela clásica penal.
¿Y cuáles son las premisas fundamentales de la escuela clásica penal y cuáles son sus máximos representantes, profesora Sánchez?
Sí, bueno, los postulados, las premisas fundamentales de esta escuela, en cierta forma ya están manifestados, principalmente el mantenimiento del principio de legalidad y además el carácter retributivo y proporcional, esto es muy importante, de la pena. O sea, se trata de que la pena tenga una cierta proporción con la lesión del bien social que se ha realizado. Se tiende a la prevención general, se pide que se extinga la pena de muerte y se utiliza un método específico, aunque también presenta una serie de defectos, fundamentalmente el que no se tiene en cuenta para nada al delincuente, sino simplemente el acto delictivo que el delincuente ha cometido. Entre sus defensores, sus partidarios, sus teóricos, por así decirlo, en Italia, el que alcanzó más proyección ideológica en España fue Pellegrino Rossi. Sobre todo en cuanto a su lucha contra la pena de muerte, para valorar ese carácter preventivo, dado que él considera que al no tener efecto de enmienda, la pena de muerte tiene que abolirse. Junto con Rossi, pues podemos aceptar a Carmignani o también Carrara, que bueno, se le llama precisamente maestro de Pisa o sumo maestro de derecho penal, porque se considera que con él es con el que se desarrolla plenamente la escuela penal clásica en Italia.
¿Y en España quién podemos destacar en esta escuela clásica penal?
Yo creo que, sin lugar a dudas, el precursor de lo que es la escuela penal, o verdaderamente el que supone un revulsivo para la ciencia penal en España, es Joaquín Francisco Pacheco. Pacheco pronuncia primero un discurso en el Ateneo de Madrid, en el año 1839, que logra que surjan un conjunto de teóricos que se replanteen precisamente, y siguiendo los postulados de Rossi, el planteamiento de Rossi, se replantee cuáles habían sido las principales premisas que fundamentaban el orden penal. En definitiva, Pacheco y su aportación, su especial aportación que la tuvo, aunque falsamente se ha venido considerando que fue el autor del Código Penal de 1848, pues Pacheco desde luego sí que va a ser el que va a movilizar a todos los penalistas, todos los escritores españoles que van a estar directamente influenciados por la escuela clásica, pues como Tomás María de Vismanos, Cirilo Álvarez Martínez, José Vicente Caravantes, pues por citar algunos de ellos, ¿no? Aunque en puridad se considera que el iniciador de la ciencia penal
en España es Luis Silvela.
Y ya por último, profesora Sánchez, ¿este movimiento de la escuela clásica penal se extiende hasta la actualidad o tuvo algún tipo de contestación?
No, no hubo una continuidad, aunque la verdad es que el pensamiento clásico es fácilmente detectable en muchos de nuestros penalistas. Hubo un movimiento contestatario a él mismo, que fue la llamada Escuela Positiva, que también surge en Italia, y que es fruto de pues una serie de movimientos revolucionarios y el replantearse un poco cuáles habían sido las premisas fundamentales de la escuela clásica. Según la Escuela Positiva, existen una serie de condicionamientos, una serie de factores externos que hacen que el delito aparezca o se realice tal y como es. Es decir, se considera que el delincuente tiene bastante que decir y, sobre todo, que la comisión del delito recibe muchísimo la influencia del medio en el que el delincuente vive. Esto es una revolución, un fenómeno muy importante, porque supone el que el individuo en cuanto persona y los condicionantes que esa persona, los condicionantes externos que van a influir en la persona, van a entrar en juego en lo que es la consideración de la comisión del delito. En definitiva, se considera que la responsabilidad penal tiene un fundamento en la responsabilidad social, es decir, en el que el hombre vive en una sociedad y está condicionado por la misma. El positivismo, la escuela positivista, sobre todo en su manifestación penal, tuvo una fuerte trascendencia en cuanto a el resurgir o el surgir, sobre todo, de la criminología en cuanto a ciencia. Los máximos representantes de la escuela positiva son Lombroso, Ferri y Garofalo. Incluso Lombroso, pues, es quien primero plantea que no todos los hombres son iguales y habla de, en una obra que se llama L'uomo delincuente, de la existencia de ciertas personas, lo que él llama el criminal nato, ciertas personas que están predispuestas para el delito y que pueden ser identificables, pues, por ciertos rasgos físicos, el diseño de las orejas, la estructura del pelo, cómo está conformada la cara, etcétera. O sea, la verdad es que a partir de la ideología de Lombroso, que no era un jurista, de ahí que sus planteamientos sean materializados jurídicamente por Enrico Ferri, pues a raíz de estos planteamientos y con el sumum que ya llegó es el juez y procurador napolitano Rafael Garofalo a realizar, el derecho penal en definitiva plantea la vertiente de la criminología como la más adecuada. Esta escuela positiva también tiene su plasmación en España, aunque las peculiaridades de la misma no excederían de los límites de esta conversación que tenemos hoy aquí, pero sí quisiera terminar pues señalando pues el especial papel que en esa recepción, con matices, porque siempre fue adaptada, pues tuvieron penalistas de la altura de Pedro Dorado Montero o Constancio Bernardo de Quirós o incluso Rafael Salillas, por mencionar algunos.
Pues estos han sido los minutos que hemos dedicado a la historia del derecho español y más concretamente a las influencias italianas en la codificación penal española con la profesora Dolores Sánchez, a quien damos las gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias a todos y buenos días.